ahora es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas ya entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Colliers Chile, la consultora inmobiliaria más importante de Chile, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Día miércoles 24 de septiembre, absolutamente en vivo y en directo. Y como les anunciábamos ayer en el programa del martes, esta semana tendremos miércoles de historia. Ya está con nosotros de vuelta de su periplo el profesor Alejandro San Francisco para conversar, por supuesto, de historia, pero también de las elecciones presidenciales que se nos avecinan, que se nos acercan a paso agigantado en nuestro país. Primero que todo, bienvenido, profesor. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estuvo ese viaje?
Muy bien, Tomás, muchas gracias, muy contento de estar de vuelta, y el viaje estuvo muy bien. Tuve un seminario muy interesante en Casa América de Madrid sobre las elecciones presidenciales en Chile, precisamente. Hice clase en la Universidad Autónoma de Madrid sobre el proceso político de los últimos 36, 38 años, incluyendo la transición, la democracia chilena, el 18 de octubre, el periodo que hemos vivido desde entonces, y las elecciones de este 2025, además de otras reuniones muy interesantes.
Una pregunta, Alejandro: ¿cómo se ve desde Europa, desde España particularmente, la situación política chilena, las elecciones que vienen? ¿Cuál es la impresión que les queda desde allá?
Primero, se mira con mucho interés. Yo creo que el interés de Chile desapareció un poco en términos de qué podía pasar en los tiempos de la Concertación. La Concertación era muy interesante, los tratados internacionales, los gobiernos eran bien evaluados, pero se suponía que iba a ganar la Concertación de una manera casi eterna. Después la cosa empieza a cambiar. Hoy se mira a Chile con esa sensación de volatilidad, de que efectivamente los resultados no son conocidos, y la conciencia que hay más difundida es más o menos la que se vive acá en Chile, que en segunda vuelta podría estar José Antonio Kast con Janet Jara. Y eso es una novedad histórica tremenda, pues significa que en segunda vuelta van a haber dos partidos que no han gobernado nunca, que son el Partido Republicano o el Partido Comunista. Y eso es sin duda original.
Alejandro, una pregunta, esto es un paréntesis: ¿cómo se veía España? España también ha vivido muchos años convulsos, pero sin cambios en el gobierno, lo cual es una paradoja también.
Es que España tiene un sistema que es distinto, que es un sistema parlamentario, de manera que cuando tiene crisis política, la crisis está circunscrita a la política, no es una crisis institucional como la que vivió Chile el 2019. En España, la crisis chilena del 2019 se habría solucionado cambiando al presidente del gobierno, y las mayorías del Congreso se habrían puesto de acuerdo para designar al sucesor del presidente Sebastián Piñera, y así habría seguido. Y no habría sido ni un drama, pasa muchas veces. Así salió Rajoy, por ejemplo, del gobierno. Pedro Sánchez es un presidente que podríamos llamar atribulado, complicado, pero con una capacidad de resistencia fenomenal, muy, muy potente. Y el Partido Popular, si tú miras la encuesta, el Partido Socialista va primero largamente, pero con torno al 35%, menos del 40%. El Partido Popular está en torno al 23-24%, que es una posición relativamente baja. Pero eso es porque Vox ha subido mucho, está como en 16-17%, y eso es alto. Entonces, la situación, se supone que si hubiera elecciones hoy en España, la ganaría el Partido Popular, no por ganarla, sino por la suma con Vox, y eso le daría mayoría parlamentaria para gobernar. Pero nunca hay que estar seguro de eso, porque se puede armar un nuevo gobierno Frankenstein, pues sumando todas las minorías, pero que son mayoría en las comunidades autónomas de Cataluña y el País Vasco. Entonces, es enredada la solución o la resolución final del conflicto.
Alejandro Bordón.
Perdón, pero no se me puede dejar pasar. En materia de producción del libro está una maravilla. O sea, realmente fue muy, muy bueno. Trajimos algunos libros.
Bien me parece.
No los que uno quisiera, pero bien, buen material.
Bien me parece.
Además, los amigos siempre oportunistas que me pidieron que les trajera el libro.
Por supuesto. Yo no pedí ni uno esta vez.
Ni uno esta vez.
Pero porque ya está en Chile, de hecho me dé uno, pero que está en Chile. El de Cercas.
Volverá.
Sobre el Papa. Oye, ¿cómo se llama? El Loco de Dios en el Fin del Mundo.
Loco de Dios.
Oye,
a todo esto estuve con el loco Bielsa.
¿Por qué?
Porque nos encontramos de casualidad y me saqué una foto con el loco Bielsa, que lo encontré espectacular a verlo. Y por supuesto le mandé la foto a un candidato presidencial chileno.
Ah, muy bien.
A Harold Maynickels. Sí. Y me dijo, saluda al loco, no sé qué. A Marcelo dijo en realidad.
Volvamos a Chile, a propósito de Harold Maynickels. Tuve una comida de trabajo el lunes, como las tantas comidas de trabajo hay por estos días. Y agarramos el calendario, que es algo que es muy común en esta etapa, y contamos que quedaban 7 lunes para el lunes 10 de noviembre, que es el último lunes previo a la elección presidencial, y que además es el lunes en que es el debate de Anatel, el debate oficial de los canales de televisión de la Asociación Nacional de Televisión de Chile. Por lo tanto, queda menos de 2 meses para la elección presidencial, que se viene absolutamente encima. Ya pasó el 18, la próxima semana vamos a estar en octubre, estamos en campaña, los candidatos están saliendo a la calle, se vienen las elecciones presidenciales. Vamos a ir de atrás para adelante, vamos a jugar un poco, pero ¿cuál sería tu primera mirada del panorama electoral? Te fuiste un par de semanas a España, volviste, y en términos generales, ¿cambió mucho algo o tu impresión es un poco la que comentabas a propósito de España? Parecía ser que Kast y Jara van a la segunda vuelta.
O sea, eso es lo que parece. Es que, ¿qué otras cosas se notan? Yo estaba allá para el debate, lo vi como a las 3:30 a.m, imagínate lo que fue eso, pesado y todo. Yo tengo la impresión que registraron varios medios y analistas que el que mejor lo hizo fue Johannes Kaiser, y que el segundo gran ganador de ese debate fue Harold Maynickels. Cuando tú haces la encuesta de quién ganó el debate, triunfan dos: Jara
y Kast,
con 17%. Y eso que para ti es obvio, no es obvio, es contraintuitivo. Pero si miras la historia, es así. O sea, voy a poner dos ejemplos que para mí son bastante claros. En el debate del 2005 entre Soledad Alvear y Michelle Bachelet, a mí me parece que el debate de las primarias de la Concertación lo ganó Soledad Alvear. No fue una goleada, pero por punto. Marcelo Trivelli, que era el jefe de campaña de Soledad Alvear, saltó una mesa o algo así para ir a felicitar a Soledad Alvear por su victoria. Y al otro día salen las encuestas, ¿quién ganó el debate? 70% ganó Michelle Bachelet. Y me parece que algo parecido ocurrió en el debate de enero del 2006... de Sebastián Piñera con Michelle Bachelet. Yo creo que fue levemente superior Piñera, pero no de una manera tan drástica que implicara un cambio en la tendencia, que era el triunfo de Michelle Bachelet, como efectivamente ocurrió. ¿Qué quiero decir con esto? Que el debate valió, fue influyente. Si tú miras Kaiser y Maynickels, subieron su representación o su participación en la torta de las encuestas. Meo, que se supone que iba a ser una gran performance, se mantuvo exactamente igual. El profesor Artés bascula entre el 0 y el 1%, sin mayor. José Antonio Kast, alguien podría haber dicho, oye, pero no lo hizo bien, estuvo en la mitad o en la mitad de abajo. La verdad es que quedó más o menos igual, perdió un par de puntos. Evelyn Matthei subió y bajó a la semana siguiente, de manera tal que no está ahí la pelea, no están los debates son importantes. Y fíjate que Jara, que también algunos decían, oye, pero Jara está bajando, es mala debatiendo, no está a la altura, etcétera, etcétera. Pero Jara sigue sólida arriba, o sea, no se ha desfondado. Lo que ocurre es que le cuesta crecer, lo cual puede ser raro. Y probablemente con una candidata como Carolina Tohá tendríamos más movimiento, en el sentido que a lo mejor subiría más Meo, él se correría a la izquierda o no sé quién. Hoy día la cosa está un poco más complicada y hay que ver qué pasa, pero yo te diría que raya para la suma. Si uno mira hace 2 semanas, yo creo que está mejor Kaiser, mejor Maynickels, pero sin afectar el resultado de la elección, sino que mejorando sus propias plataformas.
Alejandro, se me ocurren varias preguntas. Una primera tiene que ver con los debates, a propósito de que los mencionabas. Me puse a pensar en debates para atrás, y la verdad es que salvo ese debate, que debe haber sido en octubre o en agosto del año 2021, en que Sichel tiene un muy mal rendimiento y José Antonio Kast tiene un muy buen rendimiento y que empieza la arremetida de Kast.
A mí me suena que fue en septiembre.
Y la bajada de Sichel, claro, que fue como 3 meses antes de la elección, calculo. Salvo ese debate, no tengo en la cabeza debates que hayan cambiado el rumbo de la elección. Mm. Es decir, la elección de Piñera y Guillé
no
estaba clara, la elección de Bachelet Matei también, sin perjuicio que la derecha tuvo miles de candidatos, estaba bastante clara. Y no creo que la segunda vuelta del 2021 entre Boric y Kast se haya resuelto por los debates entre Boric y Kast, sino por...
¿En la segunda vuelta? Sí. Yo creo que Kast no tenía más fotos, ¿no?
Entonces, ¿cuánto influyen realmente los debates? O sea, ¿por qué lo comento? Porque el debate a Anatel de este año es el lunes de la elección. O sea, es 6 días antes de la elección presidencial. Es 3 días antes de que se acabe la campaña. Es decir, el margen de acción post-debate para un candidato que comete un error o para un candidato que salga muy bien, en fin, es muy acotado.
Es bajísimo. Mira, yo te diría dos cosas. Yo creo que lo de Sichel del 2021 se mezcla con otras declaraciones que están fuera del debate. Por ejemplo, cuando dijo que no se iba a sacar fotos con las personas, con los candidatos a diputados que aprobaran los retiros, o que él no era derecha y se corrió al centro y prácticamente despreció políticamente a la derecha. Y eso se junta con el debate. O sea, ahí está. Y ahí emerge Kast, que hizo un muy buen debate, pero que además vio a huérfanos electorales que dijeron, oye, ¿para dónde vamos? Mira, ¿sabéis qué? Es primera vuelta, apostemos por Kast. Si perdemos, bueno, en segunda vuelta estamos con Sichel. Yo creo que eso fue lo que pasó el 2021 y no que el debate cambió la elección. Este puede cambiar. Para efecto de puede cambiar, hay que ver la encuesta de 2 semanas antes, porque esa semana no va a haber encuesta.
Así es.
Si es que siguen parecidas a hoy, cambiar significa producir un cambio que implique que Kast y Jara no pasan a segunda vuelta. Ese sería provocar un cambio. ¿Se puede provocar un cambio si están en los mismos niveles de hoy? Yo creo que no, pues significaría subir 5 puntos Matei, bajar 5 puntos Kast, que se traslapen justo y que pase, podría ser, pero es más difícil. Tendría que haber una genialidad, que por ser genialidad no la imaginamos en este minuto, de algún candidato, o un error gravísimo y que toda la repercusión sea en torno al error. Alguna cosa insultante respecto de una persona, algún reconocimiento de alguna falta cometida en alguna parte por cualquiera de los candidatos que estén arriba. Yo no veo ese escenario realmente. Siempre en la última etapa, en los últimos debates, uno le tira lo malo. Me acuerdo el de Frei Piñera.
Claro.
Frei le tiraba a Piñera la política a los negocios. Eso es algo que la gente tenía internalizada, que Piñera tenía negocios y estaba en política, y los que votaban por él lo votaban por eso o a pesar de eso, pero no era algo que les cambiara el voto. Y algo parecido ocurría con la Concertación, me parece, que lo que Piñera pedía era un cambio de mano, darle más energía al país, más crecimiento económico, y en ese sentido exactamente lo mismo. Entonces no veo yo un gran margen para eso, pero nos puede sorprender las cosas. Algo así ocurrió 2 veces, un caso internacional, el de Kennedy Nixon, por ejemplo, en 61, que para la elección de ese año, y me parece que el de Alexander en el 70, cuando aparece muy mal aspectado, y dice no me temblará la mano, y le aparece la mano temblorosa, y Televisión Nacional se concentra en eso, utilizando en contra de Alexander y por su edad la imagen. Entonces podría ser, hay que estar atento.
Vamos a hacer la primera pausa comercial. Estamos con Alejandro San Francisco. Este es un miércoles de historia, conversando por supuesto de las elecciones presidenciales, siempre con una mirada histórica, con una perspectiva de lo que han sido los procesos electorales presidenciales en Chile. El debate presidencial, nos preguntan, hay varios debates, les voy a dar alguna fecha. Mañana jueves hay debate en la Araucanía, hay un seminario que es debate en la Araucanía. Si no me equivoco, el 30 hay otro seminario en Valdivia. Luego está el debate de la Asociación de Radios de Chile, de la ARCHI, que es el 4 de noviembre, y el del 10 de noviembre, que es de Anatel. En octubre probablemente haya más seminarios, pero no hay nada mucho más oficial informado de momento. Pausa comercial, retomamos en pocos minutos aquí en Nuevas Voces.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Detrás de cada inversión hay una decisión estratégica. Y en Colliers sabemos que esa decisión necesita de expertos. Por eso en nuestros 40 años de historia hemos asesorado las transacciones inmobiliarias más relevantes de Chile. Confía tus activos, asesorías y tasaciones con los mejores. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante del país, premiada por Euromoney como la mejor agencia de Chile y el mundo.
En Caja 18 fuimos elegidos por nuestros afiliados como la mejor caja de compensación según Procalidad 2025. Y además cumplimos 56 años. Por eso estamos celebrando con todo. Solo por septiembre. Pide tu crédito social con hasta 30% de descuento en la tasa. Y participa además en el sorteo de uno de los 18 premios de un año de gas gratis. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Llega el Dua Lipa Radical Optimism Tour y el Chile te lleva gracias a Visa. Inscríbete en bancochile.cl. Usa tus tarjetas en compras desde 3,000 pesos y participas por 175 entradas antes dobles. Cada compra es una opción de ganar y se acumula 60 opciones. Participas por 25 entradas bits dobles. Tienes tiempo hasta el 13 de octubre de 2025. Hazte cliente y no te quedes fuera. Bases y más información en bancochile.cl. Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile!
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime. Tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
¡Vuelta! Con Abastible, en esta fecha se disfruta con todo. Compra y participa por uno de los 100 premios de un año de gas gratis al preferir la calidad de siempre. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Concurso válido del 31 de agosto al 30 de septiembre de 2025. Premio corresponde a 12 cargas de 15 kilos. Revisa las bases en abastible.cl.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fullvisión es la respuesta. Fullvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvisión.cl.
¿Tienes familiares que viven o estudian fuera de Chile?
Avísales que en la elección presidencial del 16 de noviembre, ellos también participan.
Recuerda que votar en el exterior es de carácter voluntario, pero el rol de vocal de mesa es obligatorio.
Revisa tus datos electorales en consulta.cervel.cl e infórmate en las redes sociales y en la web de Cervel.
Elecciones 2025. Cervel.
100 años fortaleciendo la democracia.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, esto es Nuevas Voces, miércoles de historia. Nos acompaña, como siempre, el profesor Alejandro San Francisco, académico de la Universidad Católica y de la Universidad de Tarapacá, coautor de la Historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián. Estamos conversando sobre las elecciones presidenciales, por supuesto, desde una perspectiva histórica. Vamos a saludar a todos los que nos escriben en el chat en directo en el canal de YouTube, que ya se conectan con nosotros, que ya le ponen me gusta, le ponen like a nuestro programa para llegar así cada día más personas. Saludos para Pase, para José Luis González, para Silvia Yancamil, para Scorseni, para Miguel Hernández, para Andrea, para don Rodrigo Codocedo. Luis Pérez también nos escribe, Renato Navarro desde el Bio Bio, saludos para él. Cristian Román, saludos para Cristian también, para Cristian Zambrano, saludos para Eduardo Ávila, que nos dice buenas tardes y saludos a todos, ya puso su like. Saludos para Jorge Aliaga, para don Juan Zapata, para Samuel Morán, que dice buenas tardes Tomás y el profesor San Francisco en nuestro programa Nuevas Voces. Saludos para Teofrastus, para Mónica Cáceres, para Marcelo Guzmán, para Alto Cafetería, que nos escribe también, Raúl Novea, que nos manda saludos desde Paine. Igor Offerman también dice saludos al panel y un abrazo. Braulio Parra dice un poco tarde, pero acá estamos. Saludos para todos. La invitación es a ponerle me gusta. Saludamos a los auspiciadores y retomamos la conversación aquí en Nuevas Voces.
Hoy voy a saludar al doctor Lisoni y a la Pilar Nieto, que me encontré con ellos en un aeropuerto. Y el doctor me decía que escuchaba todos los jueves porque se cambia la consulta a la una. Entonces va escuchando jueves de historia.
Saludos para ellos
entonces. La Pilar fue alumna mía.
Vamos a saludar a los auspiciadores y retomamos la conversación. Entonces, en Caja 18, solo por septiembre pide tu crédito social con hasta 30% de descuento en la tasa y participa además en el sorteo de uno de los 18 premios de un año de gas gratis. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18 es la mejor caja para Chile. Y detrás de cada inversión inmobiliaria hay una decisión que es estratégica. Por eso asesórate con expertos. Colliers es la consultora inmobiliaria más importante de Chile. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224961500. Y síguenos en nuestras redes sociales como Colliers Chile. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante de Chile. Alejandro, el debate tuvo quizás un efecto, quiero conocer tu opinión. Efectivamente, yo compartiría contigo que Evelyn Matthei tuvo un rendimiento adecuado en el debate, no dio la sorpresa que en el fondo podría haber dado para meterse en la carrera del top 2, digamos, pero estuvo bien. Y luego la incorporación de Juan Antonio Coloma y Juan Sutil a su comando se ha mostrado en mayor orden. Esta semana con algunas fisuras, se filtró un pedazo de la franja que luego lo editaron porque tenía crítica a los republicanos y todo lo demás. Pero se mostró un orden que significó en algunas encuestas una recuperación de un par de puntos de Evelyn Matthei, que sin embargo fue transitorio, duró una semana, dos semanas y luego volvió a caer de manera paralela al crecimiento de Mike Nichols. Y mi pregunta va por ahí, ¿será que Mike Nichols, luego el debate, dado que fue la novedad, que la gente se enteró que era candidato presidencial, que tuvo un buen desempeño, ¿será que Mike Nichols le está comiendo votos en un público ex Concertación, en un mundo de centroizquierda, en un mundo no lo suficientemente dispuesto a votar por alguien como Kast, pero sí alguien por un Matthei, pero que ve una figura centroizquierda, bueno, mejor me voy por Mike Nichols para no cruzar a la derecha? ¿Hay ahí una competencia para Matthei que le impida dar el salto final a ver si vuelve a entrar a la carrera en la segunda vuelta?
Yo me leí uno de los informes de Panel Ciudadano UDD. Y los cruces son diverso tipo. Cuando uno dice, oye, se fue un punto de casa Matthei, por ejemplo, por ahí salían, no estoy seguro si estoy citando exactamente el Panel Ciudadano, pero ya no, se le fueron dos puntos de casa Matthei. Lo que pasa es que casi ganó un punto por otro lado. O sea, no es esto tan lineal, es un poco más enredado. Tú pierdes en un lado, ganas en otro, vas recuperando. Esto es un poco más diverso. Yo tengo la impresión que si tú lo miras solo políticamente, Mike Nichols efectivamente el crecimiento se lo puede quitar a Evelyn Matthei, pero perfectamente le puede haber quitado medio punto a Kast y medio punto a Jara también. O sea, es un poco más enredada la cosa, creo yo. No es tan lineal desde el punto de vista del centro político.
Alejandro, desde el punto de vista de la izquierda, comentaste un punto que es interesante. Jara parecía que tiene un piso claro, pero que tiene un techo claro. ¿Cómo lo ves?
Yo creo el piso es más de 20, más de 25, no mucho menos. Y en el caso del techo de Jara, me parece que Jara puede crecer al 38%. Es decir, Jara tiene lo que llamaríamos el voto del apruebo. Es un voto de izquierda. ¿Quién le come a Jara algo? Bueno, le come uno o dos meo con Arte, le comerá uno o algo más Mike Nichols, y si es que esta tendencia de la campaña de Evelyn Matthei a captar el voto de la ex concertación y todo eso, yo creo que algo también le saca ahí. Me parece que Jara pierde también voto anticomunista, o sea, el voto anticomunista que está en distintos lugares, está en el mundo socialista, en el mundo de derecha, en el mundo conservador, en el mundo liberal, en distintos grupos, le puede jugar en contra y ahí perder un poco más, pero yo creo que debiera moverse en el rango del 25 al 38%. Y uno puede decir, oye, pero eso es demasiado amplio. Bueno, es que eso es lo amplio. Si el problema que ha tenido Jara es distinto. El problema es que la campaña no es todo lo que prometió la noche que ganó las primarias. La noche que ganó las primarias, Jara era un monstruo político. O sea, era una persona que no solo había ganado con más del 60% de los votos, sino que parecía una candidata simpática, que desafiaba su carácter de comunista, que superaba todas esas vallas, con capacidad electoral impresionante, y que a la semana tenía sumado al 30% más o menos de las, claro, de las primarias. Pero después quedó estacionada y ha descendido un poco, lo cual tiende a relativizar todas las virtudes anteriores.
Alejandro, la elección pasada se dio una cuestión novedosa, que se comentó mucho, que era esto de que por primera vez el que ganaba la primera vuelta con mayoría relativa no ganaba la segunda vuelta, como fue el caso del presidente Boric, que salió segundo, pero le ganó a Kast en primera vuelta. Todas las encuestas, todas, voy a decir casi todas, porque puede haber alguna que no lo diga, que quizás es la cosa nuestra alguna, pero prácticamente todas las encuestas que circulan en la opinión pública dan cuenta de que efectivamente un escenario bastante probable es que Jara gane la primera vuelta por un punto, por dos puntos, en fin, está en una suerte de empate técnico con José Antonio Kast, pero puede que gane la primera vuelta y pierda la segunda vuelta. ¿Qué te indica eso? ¿Es simplemente es fruto de qué? ¿Del sistema de primera y segunda vuelta que da cuenta de una mayoría relativa que se compensa en la segunda?
No, la gran explicación es la división de las derechas. O sea, si tú tuvieras cuatro candidaturas competitivas, ya, no cuatro, tres candidaturas competitivas en la izquierda, una PPD-PS, otra comunista y otra del Frente Amplio, Jara estaría marcando en torno al 18%, al 16%, al 14%. Toa estaría marcando el 8, el 10, el 12%. Y el candidato, si no fuera Winter, el candidato del Frente Amplio, estaría marcando 8, 10, 15 puntos. Y esa división te daría un resultado distinto. Eso es lo que marca el resultado de la primera vuelta, la división. Pongámonos en el siguiente escenario. No hubiera ido de candidato Kaiser, o no hubiera ido de candidato Kast, por poner esos dos ejemplos. Bueno, Kast estaría marcando 5 o 7 puntos más, fundamentalmente de Kaiser, o Kaiser estaría marcando 4 o 5 puntos más, o 7 puntos más, o 10 puntos más de Kast, y Matthei estaría marcando 6, 7, 8, 10 puntos más de Kast, en caso de que Kast no fuera. O sea, es muy relevante que haya tantas candidaturas para los resultados de la primera vuelta. Lo de la segunda vuelta tiene una explicación distinta, y es que ahí es, vamos a plantearlo con ella de candidato, Jara o la alternativa. Y ahí sí que empieza a primar el tema del comunismo y el anticomunismo. Pero yo creo que más relevante que eso es la continuidad del gobierno versus el cambio que debe haber en el gobierno según lo estime la ciudadanía.
Alejandro, a propósito de la idea del cambio, desde el punto de vista político, conceptual, cultural, ¿en qué proceso se inscribe esta elección? Una elección en la que, de nuevo, todas las encuestas muestran que el gobierno podría sufrir una importante derrota en segunda vuelta. Se habla de la posibilidad de que la derecha conquiste por primera vez mayoría en ambas cámaras, aun cuando hay listas que están compitiendo. Desde el punto de vista de la izquierda y del proceso que ha vivido el país también desde el 2019 a la fecha, que fue un inicio, una izquierdización muy marcada, y parece ser que ahora vamos un poco de vuelta, ¿cómo explicarías tú ese proceso?
Si tú lo miras en tiempo relativamente mediano o largo, Chile vivió una transición entre el 81 y el 90 y más acusada entre el 88 y el 90, o sea, el paso de un gobierno autoritario a un gobierno civil elegido democráticamente. Segundo, Chile vivió una democracia, llamémosla así, normal o normalizada entre el 90 y el 2019. Después vivió un proceso revolucionario entre el 19 y el 22, cuyas secuelas se extienden hasta que termine el gobierno del presidente Gabriel Boric. Pero paralelamente, desde el 2022 hasta hoy, ha vivido un reflujo, que le podríamos llamar contrarrevolucionario, alternativo, o como o como sea. Y yo creo que se inscribe en el proceso que ha vivido Chile en los últimos 6 años, es decir, desde la Revolución de Octubre de 2019 hasta la situación creada por esa dualidad que marca la Convención Constituyente y el presidente Boric, y el resultado que marca la derrota del plebiscito de salida de la Constitución de la Convención Constituyente. Eso genera un ambiente alternativo. Y si tú miras el gran cambio que se ha producido en este tiempo, Tomás, tenía, por un lado, las preocupaciones de la ciudadanía el 2019 eran la desigualdad, los abusos y la nueva Constitución, por poner una bolsa de problemas que le preocupaban a la población. Hoy día son básicamente seguridad, inmigración, crecimiento económico. O sea, cambió el panorama, y junto con cambiar el panorama han cambiado los dirigentes. Pues los dirigentes ahora están todos preocupados de la seguridad, todos preocupados del crecimiento económico, todos preocupados de la inmigración, cosa que no ocurría antes. E incluso pasa una cuestión. Si tú miras en términos meramente visuales, así, de intuición histórica, tú podrías decir que la distancia que hay entre Kast y Jara es una distancia prácticamente incorregible. Y la distancia que hay entre Piñera y la oposición a Piñera es una distancia más acotada. Pero si tú lo miras en términos de proyectos políticos, en el gobierno del presidente Piñera fue mucho más polarizada la alternativa de proyectos políticos, y en ese escenario se da que caiga Piñera, que se vaya Piñera, que haya una asamblea constituyente, que finalmente fue una convención constituyente, y el proyecto de constitución que empezó a funcionar en julio de 2021. Todo eso ocurrió con Piñera. Es decir, si bien era más estrecho el margen donde se movían, a la larga fue mucho más amplio el desacuerdo político y social que existió en Chile en aquellos tiempos.
Pausa comercial, la última, queridos amigos. Estamos con Alejandro San Francisco aquí en este miércoles de historia, 24 de septiembre, absolutamente en vivo, conversando las elecciones presidenciales desde una perspectiva histórica. En pocos minutos retomamos con el último bloque de conversación, por supuesto con lo que viene en las elecciones, también con la recomendación del libro, así que quédense con nosotros porque ya vuelve Nuevas Voces.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Sin pulso. ¿Protocolo?
Vía aérea asegurada. Compresiones en curso.
Listo para descarga. Atrás.
Tenemos pulso. Ritmo presente.
Lo que escuchaste es una simulación de reanimación. Y eso salva vidas. Link USS. Centro de simulación avanzada que forma profesionales de la salud en escenarios de alta fidelidad. Inteligencia artificial y cirugía robótica. Entrenamos el futuro de la salud en Chile. Centro de simulación avanzada Link USS. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
En Caja 18 fuimos elegidos por nuestros afiliados como la mejor caja de compensación según Procalidad 2025. Y además cumplimos 56 años. Por eso estamos celebrando con todo. Solo por septiembre. Pide tu crédito social con hasta 30% de descuento en la tasa. Y participa además en el sorteo de uno de los 18 premios de un año de gas gratis. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
¿Buscas soluciones en ingeniería? Pares y Álvarez lo hace posible. Con más de 30 años de experiencia y un enfoque flexible y colaborativo, nos hemos convertido en líderes, ofreciendo soluciones a la medida para nuestros clientes en Chile y el mundo. En las áreas de medio ambiente, consultoría, ingeniería, administración de la construcción y en la ejecución de proyectos en la modalidad EP, EPC y EPCM. Visita www.pya.cl y descubre todo lo que podemos hacer por ti. Pares y Álvarez, líderes en ingeniería.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv. Sabemos de su diseño Kodo. Sabemos de conectividad Mazda Connect. Sabemos de la seguridad del sistema iActiv Sense. Porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Ventas, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Te acuerdas de las brujas, de Palta, Flaño, los lentos y los cassettes? Entonces eres uno de los nuestros. Este 11 de octubre revive la fiesta 80s Forever en Teratón Santiago. Bailemos los hits que marcaron época con Top Band en vivo y un DJ que no dejará sentarte. Aprovecha la preventa, solo 25 mil pesos por persona con un trago incluido. Compra ahora en panoramas@teraton-sl.cl. Está bueno el Teratón.
Bienvenido a la consulta. Adelante.
Hay cosas que nos llenan de paz. Una risa, un saludo y la tranquilidad de saber que todo estará bien. Con el seguro de salud Consorcio Full Ambulatorio Libre Elección, accede a clínicas de todo Chile y coberturas ambulatorias de hasta un 70%. Porque cuidar tu salud y la de tu familia es lo más importante. Contrátalo hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional S.A., que es filial de Consorcio Financiero S.A. Para más información de la cobertura, exclusiones y otras condiciones del producto, visita consorcio.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de regreso, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, conversando con Alejandro San Francisco, miércoles de historia, mañana día jueves. No va a estar Alejandro, ¿dónde va a estar Alejandro?
Me voy mañana precisamente a...
¿Ya que se va?
Es que me voy a una jornada de historia constitucional por los 100 años de la Constitución del 25 que organiza el profesor Camel Cazor de la Universidad Católica del Norte, sede Coquimbo, una prestigiosa carrera de derecho en mi zona, por lo demás, en la zona norte del país. Y la verdad es que estuve presente también en la jornada que hicieron para los 30 años del 11 de septiembre, que después se publicó en forma de artículo en la revista de la Facultad de Derecho, y ahora vamos con el tema de la crisis constitucional en Chile en los años 60, de la Constitución de 1925 hasta 1973, la crisis. Así que feliz de poder participar allá, pero eso me va a tener desde mañana en la tarde hasta el viernes en Coquimbo.
Alejandro, dediquémosle un segundo al capítulo parlamentario. Se renueva la mitad del Senado, regiones relevantes, Valparaíso, la Araucanía, el Maule, por nombrar algunas significativamente, que eligen muchos senadores, digamos, todas eligen 5. El Maule, la Araucanía y Valparaíso eligen 5 senadores, es decir, solo en esas 3 regiones se eligen 15 senadores. Y se renueva toda la Cámara de Diputados, entre comillas, ¿no? Se podría renovar toda la Cámara de Diputados, pero la verdad es que es probable que varios se reelijan. ¿Cómo ves ese escenario? Finalmente hay 2 listas en las derechas, como se preveía desde hace bastante tiempo. Y en la izquierda hay también 2 listas, al menos. Una lista de gobierno y la lista del Frente Regionalista Verde Social y Acción Humanista, de Mulet, en fin, y otros personajes. ¿Cuánto vale esa disputa también parlamentaria, muchas veces como ocultada por la presidencial? ¿Y cómo ves ese escenario?
Yo creo que tiene la mayor importancia y es de las cosas que se ocultan en los años electorales. Cuando hay elecciones presidenciales, la presidencial tiene a comerse todo el escenario político, pero también el comunicacional. Y las elecciones locales son muy relevantes. De hecho, yo creo que en regiones o en terreno debe ser más relevante la elección parlamentaria que la presidencial. Y se relaciona con la presidencial en el sentido que los candidatos que están bien aspectados a nivel presidencial, bueno, más gente los va a usar para colgarse de ellos, para crecer electoralmente, y los otros, algunos ni siquiera llevan lista parlamentaria. Entonces habría que verlo. Yo creo que es una elección decisiva, y aquí lo clave es cómo se va a resolver el 3-2 a nivel a nivel parlamentario en las regiones de 5, 3, 2, 2, 3, para la derecha, para la izquierda, para las derechas, para las izquierdas, en las tres regiones, si en alguna hay o ya no hay ninguna posibilidad de que sea 4-1, por ejemplo, en la novena región, y decían que en la séptima podría haber algo de eso en el Maule.
Bueno, ahora se cayó la candidatura de Rincón, eso podría dificultarlo.
Eso tiende a ser 3-2 más que 4-1. Y por último, si se va a mantener esta idea de que sea 1-1 en las regiones de 2. Porque en cualquier región binominal en que alguien gane 2-0, que tendería a ser la no derecha en ese caso, es un golpe fuerte. Es un golpe fuerte por lo que significa, porque el 2-0 es uno menos para ti y uno más para el otro, o uno más para ti y uno menos para el otro. O sea, no hay vuelta en esto. Y lo segundo, porque dura 8 años, pues no es poco tiempo.
Que principalmente en la región de Atacama, y de donde está más, en las otras hay omisiones, digamos, o hay competencias.
Parece más claro que va a ser 1-1, pero yo no sé exactamente cómo se lee eso en la en Aysén. Y en la Atacama, en principio, evidentemente una competencia en una sola lista habría sido lo ideal, pero en una lista con los candidatos que no podían ir en una lista, porque eran militantes o por esas razones.
Alejandro, desde el punto de vista de la renovación de las personas, pensemos un poco en las personas del Parlamento, porque se van ciertas figuras emblemáticas del Senado, por ejemplo, ¿no? Deja de ser senador Juan Antonio Coloma, por nombrar a alguien. Alguien que ya mucho tiempo en el ruedo, digamos. Abandona su cupo en la Araucanía Felipe Gast. Estoy pensando en la oposición. Chaguán deja de ser senador. Francisco Chaguán en Valparaíso. Hay figuras que dan un paso al costado. ¿Dónde crees que pueden haber... ¿Dónde poner el ojo desde el punto de vista político en figuras interesantes que podrían llegar al Senado o a la Cámara de Diputados y que puedan ser relevantes en el debate político del próximo ciclo, el ciclo que se inicia el 11 de marzo?
Hay uno que, sin ser nuevo en política, es muy relevante como le vaya, que me parece que es Arturo Esquella en la quinta región. Arturo Esquella es una de las figuras políticas más relevantes del país. Eso es por ser presidente del Partido Republicano, no por haber sido diputado o por ser actualmente candidato a senador, de manera que un triunfo de él evidentemente lo pone en un lugar muy importante, más todavía si el futuro gobierno llega a ser de José Antonio Kast. Me parece que ahí hay un lugar donde es necesario poner atención. A mí me parece que en la novena región lo más relevante es cómo se distribuyen los cupos, porque hay nueva fuerza política ahí. En su minuto Felipe Kast sacó tanto voto que hizo crecer a Evópolis. Hoy día sin duda va a tener menos fuerza esa candidatura, y hay que ver cómo se ve la cosa con Chile Vamos. Después, alguien que tenga lo que fue en su minuto, por ejemplo, Luciano Cruzco, que cuando ganó en Santiago, o incluso el Coto Sandón, que eran figuras que tenían un potencial de candidatura presidencial, yo no lo veo en este minuto.
¿Cómo ves a Carter en la novena?
Yo creo que Carter va a ganar, y Carter, todo depende cómo lo haga para mantener vigencia en el Senado, que no sea una vigencia solo de poner leyes. Conociendo a Rodolfo Carter, yo creo que él va a ser más que un senador común y corriente o promedio. Yo creo que va a ser un senador de terreno, de manera que, voy a dar un ejemplo, si él pone una ley o patrocina una ley especial sobre el control de la inmigración ilegal en el norte, bueno, va a estar en el norte haciendo la explicación. En ese sentido, es una persona de mucho terreno. Lo demostró en la Florida, pero no en su gobierno, que quedó claro, sino que en la sucesión que logró en su gobierno en la Florida, y eso habla bien de su liderazgo.
Antes de irnos a la recomendación del libro, ¿qué temas van a marcar la elección? Pues también el último mes estuvo más bien marcado por temas económicos, por esto del ajuste fiscal, la discusión en torno al ajuste fiscal. Parece ser que hoy día todos están de acuerdo con hacer un ajuste fiscal, digamos, y que el Estado gaste menos plata. Hubo algo de polémica por el tema de las pensiones. Ahora vuelve el tema de la delincuencia y la migración. ¿Dónde se va a mover la elección?
Yo creo que va a seguir por esos temas. Lo del ajuste fiscal, el problema no es el tema. Yo creo que en eso hay acuerdo y todo eso. El problema es la decisión y la determinación para para hacerlo. O sea, si va a haber ajuste fiscal o no va a haber ajuste fiscal, y si el ajuste va a ser relevante o va a ser irrelevante. Eso es como lo central. A mí más me preocupa, Tomás, lo que podríamos llamar los no temas. A mí me parece que el tema social ha estado muy ausente. O sea, yo veo preocupación por la inmigración ilegal o descontrolada, veo preocupación por la seguridad, y también veo la misma preocupación por la situación económica de los chilenos. Pero me preocupa que la cuestión social, lo que yo he llamado la nueva cuestión social, es un tema prácticamente olvidado. Yo reproduje en mi Instagram la columna La Nueva Cuestión Social, pero tú tienes un problema hoy día de campamentos, más de 120.000 familias viviendo en campamentos, eran 26.000 el 2010. Tienes de deserción escolar y mala calidad de la educación, de 3 millones de personas en lista de espera y 300.000 personas en lista de espera para operaciones. O sea, tienes una serie de problemas sociales muy profundos, y me llama la atención que no están siendo considerados con la relevancia que requieren, y por ende me parece que vamos a tener un año más perdido en esos ámbitos, y si no se le pone acelerador al combate a la nueva cuestión social, yo creo que los resultados pueden ser muy dramáticos para el país.
Alejandro, se nos está yendo el programa, pasemos a la recomendación del libro habitual de Nuevas Voces, en este caso de este miércoles de historia.
Sergio Carrasco Delgado, profesor de la Universidad de Concepción, abogado, historiador, muy, muy destacado, muy notable. Alessandri, su pensamiento constitucional y una reseña de su vida pública, libro publicado por Editorial Jurídica y Andrés Bello hace algunos años. Yo me pareció necesario traer esta obra sobre Alessandri, porque es el pensamiento del propio gobernante, que se concentra en las ideas que tuvo de reforma constitucional al final de su administración. Y esto es valioso para conocer tanto a Jorge Alessandri como la crisis que vivió Chile en los años 60, que no era solo de carácter político o económico social, sino también era institucional. Es decir, había una institucionalidad que no calzaba con los requerimientos que tenía Chile en esos tiempos. Tiempos revolucionarios en América Latina, de la Revolución Cubana, tiempos revolucionarios en Chile, de la Revolución en Libertad y la Vía Chilena al socialismo. Me parece que Alessandri es una figura importante. Hace un mes casi se cumplieron un aniversario más de la muerte de don Jorge, y el próximo año se cumplen 40 años del fallecimiento de Jorge Alessandri, que es una fecha como muy relevante. Pero él también nació en 1896, entonces también vamos a tener 130 años del natalicio de Jorge Alessandri, y me parece que en esa dualidad sigue siendo una persona muy valiosa de estudiar y de conocer.
Alessandri, su pensamiento constitucional, reseña de su vida pública, de Sergio Carrasco Delgado, es la recomendación del libro de Alejandro San Francisco, libro en cuya portada hay una imagen, precisamente del presidente Jorge Alessandri Rodríguez. Con eso vamos terminando nuestro programa. Alejandro San Francisco, como siempre, muy agradecido de que nos acompañes este día miércoles. Éxito en el seminario mañana de Coquimbo, la Universidad de la Católica del Norte, el mañana. Viernes, parte mañana, y nos veremos la próxima semana, el próximo jueves. Ahora sí que sí, jueves, que debe ser primero de octubre o segundo de octubre. 2 de octubre. Queda poco. Quédese en la 92.1, viene Deportes en Agricultura. Nosotros mañana jueves nos reencontramos. Esto fue Nuevas Voces. Que estén bien. Chau, chau.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea, una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Colliers Chile, Aceleramos tu Éxito, y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción, Catalina Aristía.